Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora ya camino de la tertulia. Hoy viene Isabel San Sebastián, viene Eduardo Inda, a las 9:20 viene Rocío Monasterio y hay muchas cosas que contar y que comentar. Lo primero, como siempre, el tiempo. Estamos como ayer, tormentas en el norte, pero esta vez el norte-norte, no la parte occidental en general, sino solo el norte. Y en el resto de España, nubosidad variable, como se decía antaño, de evolución diurna, que dará paso a cielos parcial o totalmente despejados. Vamos, que va a hacer un día de cielos rasos y que las temperaturas van a subir un poco. ¿Cuánto? Pues un par de grados o tres. En Madrid nos iremos a 19 grados, la máxima sigue en Murcia, 27, estaban ayer a 25, bueno, pero que se ha quedado lo Teodoro con el termómetro, eso es indiscutible. ¿Sabes que hay Teo, el humanoide? Yo creo que Teodoro ha usado a Teo, el humanoide, para quedarse con el termómetro. Da siempre las máximas Murcia. Va a haber un levantamiento en Sevilla contra esto, en fin. La mínima, pues muy clásico, Burgos y Palencia, 2 grados. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Lo primero es que no hay más que oírlos. O sea, el caos de la situación legal, sanitaria, médica, laboral, porque está todo unido, es absoluto. Claro, ¿qué podíamos pensar de Carmen la de Cabra? O sea, la arquitecta legal de la salida del estado de alarma es Carmen Calvo, Dixie. Carmen Calvo, que el español está lleno de anglicanismos. Carmen Calvo, que cristaliza en adoquín. O sea, claro, ¿qué es lo que ha hecho? Nada, liarla con un par de esbirros del Supremo, de la Sala de lo Contencioso, han pergeñado un decreto ley que no sirve absolutamente para nada. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que ayer, es que hay que oírlo para creerlo. O sea, que por la mañana el ministro de Justicia, no el del astronauta, no Igeta, el amigo de la ETA, no. O sea, el ministro de Justicia, que además compone la figura, el novio de Merichel, ya saben, porque aquí vamos por parejas. Y ojo, que ya ha dicho Yolanda Díaz que el presidente y ella están más unidos que nunca. Dadas las costumbres podemitas, yo no digo nada. Pero lo ha dicho. Lo ha dicho además para amenazar a los de Podemos. Ojo, Irene, que no sé cómo estarás tú con Pablo, pero el presidente y yo estamos más unidos que nunca. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que aquí el estado de alarma ha sido un estado de sitio contra la ciudadanía, que nos ha privado de derechos fundamentales en función de unos supuestos criterios científicos para luchar contra el virus que no existían. No han existido nunca. Es más, no existen hoy. No existen en ningún sitio del mundo. La prueba es que hay países que han hecho una cosa y la contraria, y unos están bien y otros mal, sin tener eso en cuenta. En el caso de España, el caso más evidente es el de Madrid. Se negó a hundir la economía y, sin embargo, la letalidad en Madrid es la tercera por la cola. Solo hay dos comunidades que tienen menos muertos por virus que Madrid, que tiene todas las condiciones para tener más muertos que nadie, porque es donde se concentra más población en menos espacio. 7 millones, de los cuales 4 están en Madrid y otros 2 están pegados a Madrid. Vamos, que no se distingue. Como tú no sepas distinguir Alcorcón, Móstoles y tal, pues estás en Madrid. Es así. Y hay 1 millón, de los 7 millones, pues hay 1 millón que está pues por la sierra, un poco por los alrededores, pero o menos. Pero 6 millones están en una esquinita de la provincia de Teruel. Bueno, pues no, señor. Resulta que la letalidad es la tercera por la cola. Bien, es verdad que Madrid ha tenido una dirección sanitaria desde el principio. Ayer estuvo aquí Zapatero el Bueno y nos contó algunas de las cosas que ha hecho Madrid que luego han imitado a algunos, otros ni lo han intentado. Desde el control de las aguas fecales. Ya nos dice que con 3 días de antelación, por el control de las aguas fecales, que tiene 200 y pico pozos, que hacen continuamente 2 y 3 veces a la semana, y si hace falta 2 veces diarias, si llueve, etcétera, que hacen el control. Bueno, pues para ella pueden saber el nivel de contagios que va a haber y hasta la letalidad, porque ahora ya lo tienen, bueno, llevamos un año así. Los test de antígenos, las mascarillas. Hay que recordar que Madrid suspendió las clases cuando el gobierno se negaba a hacerlo, porque era el gobierno del 8 de marzo. ¡Viva el 8 de marzo! Dice todavía el amigo de Yolanda. ¡Viva el 8 de marzo! 140.000 muertos. Bueno, estamos en manos de psicópatas. Pero en las pocas comunidades, prácticamente Madrid y algo, a veces lo seguía Andalucía con Galicia, ya no se sabe. Entre que solo habla un gallego muy raro, Feijo, y que parece que ha cortado amarras con la península, parece la balsa de piedra del escritor portugués Saramago. Pero yo creo que la balsa de piedra, este paso, va a ser Galicia, que va a salir ahí, no sé dónde irá. Desde luego, si echa la Guardia Civil, a muy mal sitio. Algún narcositio irá. Pero en fin, eso es otro asunto. El problema fundamental es que tenemos jueces y no tenemos leyes. Ayer el ministro de Justicia dice por la mañana que está pensando que si el Supremo no le da la razón, que no se la va a dar. Que si hay un conflicto jurídico, que ya lo hay, entre los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo, que tendrán que habilitar una ley. Han tenido un año para hacerlo. Hasta Casado, cuando uno era el mocito feliz, hasta Casado lo pidió un plan B. Un plan B, por favor, o sea, algo para cuando salgamos de esto, porque en algún momento alguien sobrevivirá y habrá que salir. No, señor, no han hecho nada. Pero han encargado a Carmen Calvo que habilite la salida. El resultado es una pared, natural. El ministro de Justicia por la mañana dice que están dispuestos a preparar un ámbito legislativo. Por la noche, yo creo que iba algo alumbrado, porque dijo que había un montón de leyes. ¿Cómo que un montón de leyes? ¿Desde cuándo las leyes se ven a montón? O sea, este va de andaluz fino, pero se ve que cuando llega al fino, porque si es mental me preocupa. Una copa todavía lo entiendes, pero 2, 3, 4. Pero ¿cómo que por la mañana dice que están dispuestos a abrir un marco legal? Como siempre dicen, diálogo, luego no dialogan con nadie. Pero en fin, una ley, algo, que esté por encima. Una ley que dé a los Tribunales Superiores de Justicia, a cualquier juez en cualquier instancia y al Supremo, en la sala de lo contencioso, que les dé una pauta. Los jueces no están para tener criterios sanitarios, no los tienen. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia le ha dado la razón a Chimo Puig. Debe ser un tribunal superior botánico. Bien, ¿qué pasa? Que cualquier hostelero de Valencia dirá, no señor, el estado de queda, el toque de queda, estado de alarma o de sitio que esté, esto es ilegal, porque va contra la Constitución. Y pues al Supremo que va. ¿Y de qué sirve lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Valencia? De nada. De nada. ¿Y en el Supremo qué va a pasar? ¡Uy! Ya sabemos que hay una punta de desertores que han trabajado con Carmen Calvo, deben ser los más tontos del Supremo, han trabajado con Carmen Calvo para ese decreto ley arquitectura, que por supuesto es una arquitectura efímera, tan efímera que se la ha llevado al aire antes de ponerse en marcha. De hecho, ya tenemos intervenciones, digamos, o es que no puedo decir decisiones, porque una decisión de un tribunal es de acuerdo con una ley. No hay ley. Tenemos jueces y no tenemos una ley. No hay ninguna ley. El estado de alarma era una porquería, pero era una ley. Ahora, en Canarias dicen una cosa, y en cada isla van a decir 2, ya verán. En Baleares, pues ahí también son como los de Puig, deben ser catalanistas y le dan la razón. En el País Vasco ni hablar, se han negado por completo. Dicen que de ninguna manera, que los derechos fundamentales no. Por la línea de, se ve venir lo de Madrid, va a ir por la línea del País Vasco, que creen un marco legal y si no, la Constitución no se puede derogar. Y a partir de ahí, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nadie lo sabe. Lo único indiscutible es que tenemos que vacunarnos. Y es lo único que no hacemos. Lo de ayer que contó, es que venimos diciéndolo todo el día. Ayer a las 11:30 aquí, lo pueden bajar en el podcast, lo pueden ver en streaming, lo pueden ver en YouTube, la entrevista con Antonio Zapatero. Zapatero el bueno, el que creó IFEMA en 2 días. Y además que pues, hoy hay rumores de que será el próximo consejero de salud o yo qué sé, lo que hará Ayuso, en principio me parecerá bien, salvo que me parezca mal. Pero han sido un modelo. Se han adelantado a todo. No les hicieron caso en nada y al final, 3 meses después, hombre, pues a lo mejor Madrid tenía razón. En lo de los bares, los restaurantes y tal, hombre, a lo mejor Madrid tenía razón. Claro que tenía razón. Porque operaron dentro del margen limitado legal que tenían. Ahora sale una petarda que de mayor quiere ser Hannah Montana y dice que esto de Madrid es libertinaje. Yo lo digo absolutamente en serio. La última vez que oí hablar de libertad y libertinaje como cosas opuestas, aparte, claro, yo no había leído entonces El libertino y el nacimiento del capitalismo de don Juan Velarde Fuertes, que está, se lo reeditó Gabriel Albiac hace unos años. No se lo recomiendo a una del PSOE porque aunque el libro es breve, a lo mejor le dan cataratas. Si lo lee entero, 100 páginas, ¡buf! Para esta generación de gente que le estorba lo negro, es terrible. Pero esta quiere mandar en el PSOE. Libertad y libertinaje, la última vez que yo lo oí, fue en la clase de formación del espíritu nacional, lo que se decía también política, que decía, era un profesor era muy simpático, y decía, los liberales franceses, con su dogma de laissez-faire, confundían la libertad y el libertinaje. ¿Qué tendrá que ver las actitudes de bolsillo para arriba con las actitudes de cintura para abajo? Esto del libertinaje, siempre el libertino era el que tenía unas costumbres sexuales, digamos, no ortodoxas, aunque eran tan plurales y tan habituales que tú vas a cualquiera de los clásicos romanos y todo lo que te cuentan los libertinos franceses está ya en Catulo, pero vamos, con detalle y en verso. No hay nada que el marqués de Sade haya puesto en marcha, aparte que le dio demasiado la máquina, que no esté en Diógenes Laercio. Las pinturas de la sala de Pompeya, está todo el libertinaje que se les ocurriera a los franceses en el 18. En la historia de la humanidad, lo más común es el sexo y la prohibición. Siempre unidos, hay límites. Todas las sociedades han tenido un límite, que es el del incesto. Todas. Ahora ya. Pero la cuestión de fondo, ¿cómo vamos a vacunarnos si no nos dejan? Si es que Anodina Darias, ayer contaba Zapatero que están desesperados. Esta semana se les van a acumular 200.000 dosis de vacuna AstraZeneca porque no les dejan vacunar por debajo de los 60 años, que es justo el núcleo que hay que vacunar en Madrid. Porque es la gente que más trabaja, entre 30 y 60, ahí está la base del sistema laboral. No les dejan, porque dice que han encargado una cosa, un estudio al Carlos III con 600 voluntarios a ver qué tal es la AstraZeneca. Y decía, pero si solo en Gran Bretaña se han vacunado 20 millones, si hay más de 30 en todo el mundo, déjenos al menos poner la primera dosis. Pues no, señor. Porque han cargado el Carlos III, que vergüenza debería darles, vergüenza, cobrar por hacer esa basura. 600 voluntarios para decir qué. Hoy hay unas declaraciones de la presidenta de la Asociación Europea del Medicamento. La AstraZeneca debe ponerse a partir de los 18 años. No hay ninguna contraindicación. La única contraindicación es la factura del Brexit, que está pasándole a Alemania a los de AstraZeneca. Es la más barata que existe. No tiene ni siquiera lucro. Cuesta una vacuna de AstraZeneca 1,50 €. Las otras cuestan 20 euros. Pues no, señor, prohibida la AstraZeneca. Es que no falla. O sea, el odio que tiene a la gente, esta gentuza, la gente corriente, la gente que trabaja, es una cosa ya patológica. Pero esto de un ministro de justicia diciendo una cosa por la mañana y la contraria por la noche, esto es nuevo. Y con cuatro ministros más liándola. Y luego la tenemos a la Merceditas entre las...
Sí.
Es que empieza... Esa es mi favorita. Es que quiere ser... Es que ya hay una pelea, ya hay dos. Eso le encanta a Pedro Sánchez, le encanta. Gatas en el barro y tal. O sea, está la Hannah Halul, Hannah Montana, para entendernos, y luego la Montana Hannah, que es esta Rodríguez. Y esta Rodríguez ha decidido hacerse un nombrecito atacando a Ayuso, que claro, le debe dar un ataque de risa. Pero ayer el caos era total. Hoy cualquier juez en España, cualquier juez que nos están oyendo, y no se oyen muchos, dirá, o sea, que no tengo ninguna norma a la que atenerme. Exactamente. En la duda, señoría, la Constitución. La Constitución, porque si no nos van a volver locos.
A mediodía, Juan Carlos Campos se fue a La Sexta para corregir lo que había escrito por la mañana, primera hora en El País. El ministro de Justicia descarta cambios normativos para dar más instrumentos a las comunidades autónomas, a pesar de que varios miembros del Gobierno continúan abiertos a esta modificación. Escuchamos al ministro de Justicia, a los ministros Iceta y Marlaska, y a Mercedes González, la delegada del Gobierno aquí en Madrid.
¿Qué hay? Montones de resoluciones, montones de normas que permiten adecuarla, y eso es en lo que el Gobierno cree. Por eso no está preparando ninguna norma. No está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es lo suficientemente.
¿Usted hoy robusto. En el artículo no se abre, digamos, a...?
No, por eso decía que hay una obviedad, no me abro.
Mire, el Gobierno lo que no puede es poner puertas al campo. Si en un momento determinado acordamos, entendemos que hay que hacer modificaciones, hay que hacerlas.
Pero lo que llamo es a la responsabilidad también, a la responsabilidad de la ciudadanía y a la responsabilidad de los políticos, porque no se puede llamar a una libertad malentendida, a eso de aquí hacemos o vivimos a la forma que nosotros vivimos.
Es que cuando tú llevas meses y meses y meses y meses sembrando en la ciudadanía una falsa libertad, lo que te encuentras es un libertinaje, eso es lo que recoges.
Hija mía, es que claro, de verdad, tampoco creo, haría falta una alfabetización previa. O sea, porque dos palabras suenen parecido, tengan una raíz común, no quiere decir que sean contradictorias. Una persona puede ser muy libre, por ejemplo, en la vida laboral, en Madrid, y luego ser un libertino y estar en un club de cambio de parejas. O sea, tú no lo creerás, Rodríguez, pero sucede. Es más, en el PSOE sucede seguro. Tú eres el partido de los puticlús y la cocaína en Cataluña. Perdón, en Andalucía. En Cataluña está el puticlú más grande de Europa, si no del mundo. Por supuesto, protegido por la raza superior catalana. Pero vamos a ver, que sois las del Don Angelo, del partido de los puticlús de Andalucía, que fue salir de la Junta y han quebrado todos. Estos se pasan el día trabajando... Se acabó la ruina. Pero si Moreno Bonilla, en un gesto que me dejó atónito, se fue a la puerta de Don Angelo Puticlú, más famoso, del PSOE, a empezar su campaña electoral, donde al final salió presidente, gracias a Vox, pero salió presidente. Que yo me quedé atónito, hombre, esto ya no es un sorayo, este es el jabato. Y ahí lo tienen. Pero, como están todo el día trabajando, Juan Bravo hace hasta tres presupuestos al año, ha llegado a hacer, los que quedaban pendientes y los del año que viene. Y ahora bajando impuestos. Claro, no tienen tiempo ni para cocaína, ni para puticlús, ni para sauna vaca. Pero ¿cómo se atreve esta gente a hablar de libertinaje? Meses y meses y meses y meses. Vamos a ver, Solerda, antes de la moción de censura de Murcia, el partido de Mocito Feliz no le dejaba convocar elecciones. ¿Quién convoca la moción de censura de Murcia? ¿Tu partido? ¿Con la difunta Arrimadas? Pues es un partido difunto desde que se pasó a vosotros, que matáis todo lo que tocáis. ¿Pero cómo que meses y meses y meses? Si hace solo tres meses que se disolvieron las cámaras y hace solo una semana que os habéis pegado el mayor morrazo de vuestra historia en Madrid. ¿Y tú qué crees? ¿Que vas a ganarle a Hannah Halul? Pues ya te digo yo que con estas luces poquico, ¿eh? Bueno, ayer el presidente, de esto no se ha enterado la Rodríguez, ayer el presidente fingió entender que había ganado Ayuso. Ojo, que este cuando se pone a pensar, uf, escribir ya le cuesta más, pero para eso está Irene Lozano. Pero luego, además, tenemos por un lado a Sánchez, que está feliz, ya nos ha dicho que en 100 días estamos todos vacunados, y muertos también, y luego a Mocito Feliz, que es casado es feliz. Parece que las elecciones las ganó él. O sea, que nadie perdió las elecciones en Cataluña. Y dice, pues, que Ciudadanos ha muerto. Ayer decía Esperanza Aguirre, de todos los votos, 900.000. Del millón que tenía, perdió 900.000 votos Ciudadanos en Cataluña. No nos llevamos ni uno. Pero, por lo visto, eso no cuenta. Pero cuenta.
Pedro Sánchez reconoce que los resultados en Madrid son rotundamente malos, aunque el presidente considera que representan una gran oportunidad para aprender. En el Partido Popular, por el contrario, ya dan la bienvenida al bipartidismo, dan por amortizado a Ciudadanos y no pueden disimular el entusiasmo tras las elecciones y las encuestas. Pablo Casado dice en Telecinco que Ciudadanos ya no es un partido útil.
Yo creo que los resultados en la Comunidad de Madrid son los que son rotundamente malos. Es cierto que la campaña electoral pues se ha dado unas circunstancias extraordinariamente adversas para el Partido Socialista de Madrid, pero también quiero anunciarles que en Madrid la izquierda volverá, y volverá con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista.
Los resultados en Madrid dicen algo muy claro, y es que cuando el PP se muestra como un partido de centro-derecha con las ideas muy claras, al final ampliamos el espacio electoral de manera que Ciudadanos ya no es útil y que incluso 500.000 de votantes del PSOE ha venido.
Cataluña, 900.000 votos pierde Ciudadanos. ¿Cuántos consigue el Partido Popular? Ninguno. Todavía pierde votos. Y escaños, pasó de 4, el peor resultado de su historia, a 3. Y además de los 3, solo había uno del PP. Operaciones. Pequeño Nicolás, Mocito Feliz. Grandes fichajes. La segunda de Valls y la segunda de Carrizosa, ni siquiera de Inés. Y ahí están, de diputadas. ¿Eh? Dicen que no sueltan el escaño, que van a soltar. Ya tienes un sueldo. Valls se ha ido a Francia. Se ha comprado un pisazo. Bueno, un piso debe ser ya media Rive Gauche, porque pasó, se ha casado con la tía más rica de Cataluña, que está encantada con el chuleta francés. Y, por supuesto, se ha alargado. Los que nos vendían la mula ciega de que este era el centro auténtico, que era tal, no nos dicen ahora nada. Pero nada. Y mira que nos han dado la paliza, con Valls. Pues ese era el centro centrado del centrismo centrípeto, centrifugado por el centro del centrismo de que te den por el centro. Tú no has ganado nada, Mocito Feliz. No has ganado nada. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Lo mejor que has hecho es aparecer poco por la campaña. Y el último día lo estropeaste. Isabel Díaz Ayuso necesita para la investidura a Vox. Como necesita a Vox en todas las encuestas tu partido. Pero tú, pobre hombre, ¿qué te has creído? Vamos, a mí, en fin, lo que haga Sánchez, cuanto peor le vaya a Sánchez, mejor le irá a España. Pero, hombre, es que este hombre ha perdido la cabeza. Lo que tienes que hacer es venir aquí, decir que te explicaste mal en lo de Abascal, nadie te creerá, pero por lo menos el gesto estará hecho. Y hacer las paces con Vox. Porque la base social, el 40% de los votantes de Vox votaron a Ayuso. ¿Qué crees que te van a votar a ti? O sea, que en unas generales, entre Abascal y tú, los de Vox, que han votado a Ayuso masivamente, por lo menos la mitad, el gran resultado de Vox es que consiguió muchísimo abstencionista y nuevo votante. Como ha pasado en todas partes, por otro lado. Pero ¿dónde vas, Nicolás? ¿Pero dónde vas? ¿Que lo ha hecho ella? Es que Ayuso se parece mucho a mí. Ojalá te parecieras tú algo a ella. Bueno, y por último, luego viene, nos dará más detalles Eduardo Inda, pero la fiscal, o sea, la novia de Garzón, está ahora persiguiendo a Monasterio junto a Errejón, que también vaya compañía, Garzón y Errejón. ¿Por qué? Pues porque han ganado las elecciones. Ese es el problema, que tienen muy mal perder. Pero en cambio no tiene tiempo, la fiscal no tiene tiempo para preocuparse de esto.
El caso de los abusos sexuales a menoras tuteladas por el gobierno tripartito de Francina Armengol ha dado un nuevo giro. Un educador de uno de los centros ha denunciado ante la Policía Nacional que las menores no solo son víctimas de redes de prostitución fuera de los centros, sino también dentro. Habla de abusos entre los propios menores y también por parte de otros educadores que obligan a las chicas internas a que les practiquen felaciones.
Revela además OK Diario la existencia de celdas de castigo. Moncloa y el gobierno de Baleares se pasan la pelota con este asunto. Armengol no se ha pronunciado sobre esta nueva denuncia y el Ministerio de Derechos Sociales, en manos ahora de Jone Belarra tras la salida de Pablo Iglesias, se desentiende del problema e insiste en que las competencias están en manos del gobierno insular.
Bueno, el único problema es que el gobierno insular está en sus manos, porque allí mandan comunistas, socialistas y separatistas catalanes. Jone Belarra. O sea, que es una necane bajada de Navarra. Había un dicho de los liberales, hombre, no es muy pío con los carlistas, pero en fin, que repetía mucho don Pío Baroja. Decía, carlista, definición, animal de cresta roja que después de comulgar baja de la montaña y ataca al hombre. Bueno, pues, las comunistas empiezan a ser así, ¿eh? ¿Qué han hecho en Navarra? Lo primero, echar a la Guardia Civil, como en Galicia. No sé. Debería preocuparse Casado más de esto. Bueno, una pausita y vamos ya camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Home Plus, a ver si el problema, y por eso está mocito, feliz y pequeño Nicolás de Murcia, por eso están así, es que no han puesto el Home Plus Natural.
A lo mejor es que hay partículas nocivas en el ambiente.
Bueno, si yo las conozco desde tiempos de Fraga, no habías nacido tú y ya iba yo por allí. Mira, el despacho de Fraga lo dejó, no se lo tocó Aznar, pero tampoco lo limpiaba. Y entonces
pues
decía,
aquello.
Pero de verdad, digo, pero no has cerrado el despacho de Fraga, decía. Ah, Sara, mira cómo está. Y tenía un dedo de polvo. Y cada seis meses aparecía por ahí un Manuel. Y estaba aquello, había un plato en la mesa de una cerámica popular, de una serie, con una bandera española ahí pintada y tal, que era como un homenaje al Belén. Era una cosa tremenda, tremenda. Era el despacho más feo que yo he visto en mi vida. Pero se lo guardó siempre.
Pues te diré que el Home Plus Naturer no solamente va a acabar con el virus, puede ayudarnos a acabar con las alergias derivadas del polvo, con el asma y un sinfín de enfermedades derivadas.
El polvo que se pega a todo.
Efectivamente, bueno, pues con este purificador, el más potente del mercado, vamos a poder limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y eliminar ese 99,97% de partículas nocivas. Lo podemos financiar sin intereses por menos de lo que nos cuesta un café al día. Está avalado por el Grupo Planeta y lo podemos conseguir en el teléfono 91-080-6368, 91-080-6368 o, para el que lo prefiera, yoquierouno.com.
Bueno, el teléfono, porque viene Rocío Monasterio.
Sí, otra vez tenemos preguntas para Rocío Monasterio, la solicitamos, así que es muy sencillo, que manden una nota de WhatsApp al 648-91-9260. Repetimos,
648-91-9260. Pues ahora sí, ya la tertulia, ya está en Isabel San Sebastián, ya ha llegado todo Eduardo Inda, ha llegado todo, y a lo mejor tienen novedades de lo de Mallorca. A mí me parece una cosa, o sea, el gobierno encubriendo directamente tratas de prostitución en menores en centros de acogida. Yo ya no sé qué más se puede hacer.
Es la mañana de Federico. Es radio.